Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Mi nombre es Javier Archini y junto a Andros Fenollosa te damos las gracias por escuchar el episodio 98 del podcast. ¿Cómo estás, Andros?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues yo tranquilito esta semana y tú parece que liado, ¿eh?
Yo vas no muy liado. Pero ¿qué pasa? Que no va a llegar clientes que necesitan todo para allá antes de Pascua.
Ya me estabas comentando, ya me estabas intentando embolar en una cosa.
Sí, yo digo, voy a ver si quito este marrón, se lo voy a poner bonito con un lazo, pero no de manera.
Hay que mantener la cabeza fría con estas cosas.
La codicia es muy mala, ¿eh?
Cuidado con estas cosas que muchas veces te embolan y que te complican la vida y no siempre te agradecer.
Sí, pero cuesta mucho encontrar el límite entre lo que necesitas y lo que puedes llegar a hacer.
Además, si eres autónomo, como somos, sí, nunca tienes un límite y siempre sabes que tienes que nunca puedes rechazar.
Bueno, Hacienda es el límite.
Exacto, que ahora tenemos el trimestre. Bien, en este episodio queremos hablar sobre cómo los profesionales de nuestro sector, el sector de la tecnología, debemos convivir con el continuo aprendizaje. Lo que es mantenerse al día en el mundo del desarrollo web es una tarea complicada. Son muchas las competencias, son muchos los lenguajes, las herramientas, las habilidades o incluso también las noticias, que todo eso tenemos que procesarlo para decir que estamos actualizados, que estamos al día. Y es que es posible que uno de los grandes alicientes que tienen estas profesiones, las profesiones relacionadas con la programación, con el desarrollo, sea esa capacidad de estar permanentemente aprendiendo, permanentemente progresando. Es un factor positivo. No todas las profesiones tienen esa capacidad de estar aprendiendo todos los días literalmente algo. Esto, no hay duda de que estarás de acuerdo conmigo, Andros, de que supone una satisfacción personal y profesional poder evolucionar en tu profesión, pero al mismo tiempo no es menos cierto que puede suponer una presión difícil de llevar, porque sabes perfectamente que tienes que estar continuamente al día. Por esto, precisamente es importante destacar que es una cuestión que nos pasa a todos. No conozco ningún profesional que no se sienta algo amedrentado, algo presionado.
Algo quemado,
Algo quemado, también es una buena palabra, por toda esta vorágine de información, tecnologías, noticias que nos van apareciendo en cualquier momento, a todas horas. Eso es muy difícil de llevarlo. Pero este episodio yo lo quería enfocar a la parte de aprendizaje, a cómo nos ponemos al día, a lo que supone esa percepción de ponernos al día y al mismo tiempo estar pensando en hacer las cosas bien. Porque por mucho que uno quiera estar al día, si eso luego no lo aplica en su trabajo, de nada sirve.
Dar cera, pulir cera. O sea, lo que estamos diciendo es que una cosa es estar al día, que cualquiera lo puede conseguir con una aplicación y un poquito de tiempo libre, pero aplicar, aprender algo nuevo, salir de tu burbuja de confianza, es complejo, ¿no? Uh-huh. Y mira que tenemos más herramientas que nunca, pero en cambio tenemos, al menos dentro de la profesión, más exigencias. Antes de hacer una página web pues era relativamente sencillo con una tabla o algo parecido, pero es que ahora tiene que tener animación, tiene que estar adaptado, tiene que funcionar bien con un VPS, va añadiendo una complejidad que o aprendes esas herramientas o te vas a quedar atrás.
Sí, es ese temor de quedarse atrás, ese temor de no estar a la altura, ese síndrome de no ser un buen profesional. Eso es algo que creo que muy particular en esta profesión. No digo que otras no la tengan, porque todas las profesiones técnicas siempre tienen ese componente de tienes que estar al día como profesional, algunos más que otros, porque todos conocemos profesiones en las que hay profesionales que se preocupan mucho de aprender y de estar al día y otros que se relajan bastante. Te pongo un ejemplo, en la medicina. Hay médicos que están continuamente aprendiendo nuevas técnicas, ves que se involucran, y otros que van más rebufo.
Sí, que van leyendo artículos, van aprendiendo de otras ramas de la medicina para aplicarlo a la suya. Y bueno, se nota, porque los ves interesado, cómo te van dando datos, información, ves una curiosidad y sabes que es un buen profesional.
Uh-huh. Ya digo que esto, yo detecto que en nuestro sector es una presión por encima de la media.
La pregunta es, ¿no la imponemos o no la exige el cliente? Ya que yo tengo compañeros que están trabajando con Java 1.5, con una versión, yo qué sé, de servidor de los años 90, y su trabajo sigue siendo de la misma calidad que la mía. Pero yo, en cambio, necesito utilizar la última biblioteca de JavaScript, el último framework que ha salido.
A mí se me antoja que es una cuestión muy personal. Y esa parte de temor creo que se refleja mucho en eso. Se refleja en esa presión que nosotros mismos nos ponemos para aprender nuevas librerías, para aprender nuevas tecnologías, estar al día de otros profesionales, saber qué hacen, qué proyectos toman. También incluso en la parte de noticias, saber qué está pasando con las grandes empresas. Creo que eso en algunas ocasiones tampoco aporta gran cosa a tu trabajo. Luego llegas al trabajo y sabes que tu trabajo muchas veces es más simple que todo eso. Por lo que tú decías de los clientes, no creo que los clientes demanden grandes tecnologías.
No, salvo un par de situaciones, nunca me ha llegado un cliente y me ha dicho, házmelo con este lenguaje. Me han dicho, tiene que funcionar bien.
Por supuesto.
Es que sea rápido y barato.
Por supuesto. Están en otra onda. Están en su negocio, y esa burbujita en la que nosotros vivimos, nosotros mismos, por eso digo que nos imponemos esa necesidad de estar al día, de aprender cosas nuevas, porque va con nuestro carácter. Creo que hasta cierto punto, supongo que mucha gente que nos escucha, que se dedica a lo mismo que nosotros, vive con eso y lo disfruta y al mismo tiempo también lo sufre, pero está en su carácter. No creo que la mayoría de la gente que se dedica a esto, en otros trabajos que tuviera, seguramente si viene de otro mundo, de otros trabajos, también haría lo mismo. Intentaría ser una persona que se interesa por aprender, por generar nuevas competencias.
Estoy seguro. Y encima, esta profesión, si tú quieres aprender, no tiene fin. Puedes empezar con extensiones regulares, bases de datos, te puedes meter en el backend, puedes meterte en el front.
Esa es la historia, que no tiene fin. O sea, ahí hay que entenderlo, y a mí me gusta mucho destacar eso, y es comprender que eso es un campo infinito. Jamás vas a llegar al fondo, jamás, jamás, jamás. Es una situación en la que tú estás en un continuo una continua carrera, pero no tienes meta, no hay una meta.
Pero aún así, aunque tú acotes, me voy a centrar en PHP, que esto siempre lo estamos hablando, que a veces se menosprecia, o incluso yo creo que sea vergüenza. Hay gente que no quiere reconocer que trabaja con ese lenguaje, ¿no? Porque hay otros que están mucho más de moda o están mejor pagados. La cuestión es que tú dices, voy a centrarme en este lenguaje como este PHP. Te pones a ver todo lo que tiene por detrás, funciones mágicas, objetos, cómo cachear los propios objetos también. No, tampoco. O sea, puedes volverte el mayor profesional y aún así necesitarías décadas.
Correcto. O sea, es un típico ejemplo de cómo a veces se denosta un lenguaje como PHP, sobre todo por el hecho de que, como hay tecnologías nuevas, fundamentalmente basadas en JavaScript, que son los nuevos juguetes, los juguetes brillantes que hay que seguir, porque las grandes empresas o los grandes proyectos de internet parece que se hacen con esas tecnologías, y por tanto asumes que tú también deberías trabajar con esa tecnología. Pero luego te das cuenta de que en tus proyectos un código robusto, un código bien documentado, un código que funciona, es lo más importante para tu proyecto. No, eso viene en relación, también me lo comentabas el otro día, este episodio también surge un poco por eso, por esa conversación que tuvimos el otro día, de cómo a veces intentamos perseguir los grandes lenguajes, las grandes novedades, pero a veces dejamos de lado los núcleos que nos dan los clientes, nos dan de comer. Hay muchos proyectos que ya sabes que parte de una deuda técnica, esa deuda que sabes que vas a encontrar cuando quizá no estás utilizando las últimas herramientas, pero sabes que vas a utilizar una herramienta que es estable.
Claro, ¿no te ha pasado que tal vez te ha quedado una página web hecho en Busta 3? Estamos en Busta 4 ahora mismo. Y has sentido como todos los pelos de tu cuerpo se erizaban. Como que estabas volviendo a las cavernas para trabajar. Pero si tiene un año. Sí, no, hace muy poquito estábamos con esa versión.
Y además, fíjate lo que te digo. Eso está bien traído porque a veces también hay una parte en la que tú tienes un proyecto y por lo que tú dices, estás trabajando con Bootstrap 3.1, por ejemplo, y piensas, es que tengo que estar en el 4.1. Y tú mismo te pones nervioso porque consideras que si tu proyecto no tiene esa última versión, como que estás fallando. Y no es cierto. Si funciona bien con esa librería, no hace falta cambiarlo. Por supuesto, depende de las necesidades del proyecto. Pero tenemos tendencia a mirar siempre las versiones, a intentar siempre estar actualizados cuando se puede justificar, por ejemplo, en el caso de Bootstrap, como pasó a una versión Flex, ahí sí que puedes justificar en la parte de diseño, pero en muchas ocasiones nosotros mismos perseguimos esas versiones por ego, por sentirnos mejor.
No son estables, no se ha probado lo suficiente, no tenemos bastante experiencia y aún así lo queremos meter.
Uh-huh. Sí. Estás buscando esas versiones. Ah, pues mira, pues estoy en la 0.7, qué guay estar en la 1.0,
claro,
que es bonito. Pero luego hay que asumir que tu trabajo lo vas a tener que mantener tú. O sea, nadie va a venir detrás de ti y va a mantenerte ese sitio web, esa aplicación web, porque tú hayas decidido pasar a la versión 1.
Claro, ese tiempo que tú gastas cambiando de versión, deberías invertirlo en documentar, en hacer test, uh-huh, en probar que funciona bien en versiones móviles, en, yo qué sé, en tener tus apps bien ordenado. Y nos puede, claro, como queremos siempre ahí comer, alimentarnos a nosotros mismos.
Sí, yo lo entiendo. También es bonito, hablo por lo menos entre comillas, por así decirlo, es bonito llegar a una base de código de un proyecto que has hecho hace 2 años y comprender, uy, esto lo hacía así, ¿por qué lo hice así? No está bien hecho.
¿Cómo no se avergüenza el pasado?
¿Cómo no se avergüenza el pasado? Y no hace falta remontarse demasiado en el tiempo. Es bonito, digo, porque te das cuenta en ese momento que has mejorado, que has madurado como profesional. Eso es bonito, eso es agradable, es una sensación que justifica, yo creo que esa es la dopamina que nos metemos en el cuerpo para picarnos para seguir ejerciendo ese círculo vicioso de cómo nos adaptamos o queremos adaptarnos a las nuevas tecnologías.
Te doy toda la razón. Una vez te habitúas a esa sensación, quieres más. Y lo único que haces muchas veces, si no tienes un control, es llevarte a que estés estudiando fuera, en tu tiempo libre, porque es cuando de verdad puedes formarte, diciendo que no a otras cosas, a quedar con amigos, a quedar con la familia.
Eso es muy peligroso y creo que es uno de los grandes errores que cometemos la gente cuando estamos en una profesión como esta, que empezamos a ser devorados por ese interés tan desmedido y que nos va comiendo el tiempo dedicado al bienestar personal, el tiempo dedicado a cultura general, el tiempo dedicado a leer un buen libro, una novela, lo que sea, una buena película.
Posiblemente acabaremos leyendo libros, pero técnicos, no relacionados con lo que estamos haciendo.
Correcto. Luego también, pues sabes que tienes, igual vas a acostarte y voy a leer esta referencia o este manual. O tranquilamente ver una película con tu mujer o ver unos dibujos animados con el chiquillo, sí, cosas así, ya me entiendes, ¿no? Mientras está el chiquillo viendo los dibujos, yo veo en YouTube, ya me entiendes.
Porque nos apasiona, porque nos encanta nuestra profesión y sabemos que, en el fondo, nos autoengañamos. No estoy trabajando, lo estoy haciendo por
es lo
mí.
Que me gusta.
Claro, no, esto lo hago, mira, si no estaría jugando aquí con esta consola, perdiendo el tiempo hablando con esta otra. Voy a hacer esto que es provechoso. Pero luego no lo es porque de verdad estás ahí trabajando 12, 14 horas.
Y además, ¿cómo juzgamos o tendemos a juzgar a los demás, ese juicio que hacemos a los demás, cuando vemos que, bueno, oye, mira, pues estos han utilizado, o uno, mira, han hecho este servicio web de esta forma, o somos muy críticos cuando vemos que la gente no utiliza los últimos recursos, cosa que nos delata.
Sí.
Que muchas veces somos unos auténticos idiotas cuando quizá no comprendemos las condiciones de ese proyecto.
Lo he hecho con jQuery, madre mía, y no utilizando la última versión, la S6 compilado con Webpack, pobrecico, qué pena.
Veo que a ti también te pasa.
Sí. Es más, me odio a mí mismo. Hace poco recibí un comentario en el blog donde se estaba hablando. No,
ese blog que ya tiene 1000 y pico visitas.
Hombre,
al día.
Muchas gracias. No quería decirlo aquí en antena, pero nuevo récord, 1100 visitas, pero no os metáis en Programador Web Valencia. No voy a hacer publicidad. Pero donde quería llegar. No era mi blog, pero me ha venido muy bien que me lo hayas dicho. Era en otro sitio donde había un software muy bueno que estaba hecho con una base de Electron. Que al final Electron es Chromium, que está metido en una aplicación nativa y tú ahí puedes trabajar, ¿no? Y utilizas tecnología web, parecido a cómo sería Córdoba, Ionic o PhoneGap, pero dentro de móvil. Vale. El problema que hubo es que alguien hizo un comentario y es, Yo cuando literalmente decía el comentario, cuando leí que estaba hecho con Electron, dejé de leer. Con muy mala leche.
Ese está muy atrapado, ¿eh? Sí. Ese está muy atrapado.
Muchísimo. Y fue triste que la labor de unos desarrolladores, o al menos lo que yo defendí, el tiempo, la dedicación, la idea, pues eso, su trabajo libre, lo estaban materializando en un software y solamente por una característica técnica ya fue tachado, ¿no? Como un software de calidad. Ni que fuéramos arquitectos de software.
Ese comentario primero que delata a la persona. Por lo que tú dices, la falta de respeto para empezar. Y lo que delata es que esa persona no ha hecho algo realmente serio o interesante en su vida. Porque simplemente denostar a un proyecto porque decir, es que te ha hecho un Electrón. Habrá que preguntarle, ¿y tú qué has hecho? Cuéntanos qué has hecho tú. Porque no creo que Electrón sea algo sencillito.
Y la pregunta es, ¿de verdad tú puedes elegir? O sea, ¿existe un paradigma perfecto para desarrollar una aplicación? Si no, no habría una variedad tan grande de lenguajes. ¿Importa tanto la herramienta o el programador?
Buen punto. Bueno, en la parte de aprendizaje, yo recuerdo que recuerdo que ya en el episodio 98 del podcast, por tanto llevo muchos detrás, y creo que uno ya lo dediqué un poco a este tema, al tema de las herramientas que tenemos para aprender, para estar al día. Y a mí me gustaría lanzarte la pregunta de ¿qué hace Andros Fenollosa para estar al día con el tema de la tecnología, con su trabajo, desarrollo web? ¿Qué herramientas utiliza Andros en su día a día para estar al día?
Hombre, utilizo sobre todo libros. Esa es la realidad. Me gusta mucho comprar de la editorial O'Reilly. También hay algo otra por ahí que está muy bien. No es Stack.
No es Starch.
Exacto. Suelo dedicarme mínimo una hora al día, si no me la vida diaria no me lo impide, donde pues estudio tranquilamente, como cuando estudias un idioma o una profesión o lo que sea. Entonces,
¿qué lo haces? ¿Antes de empezar a trabajar? ¿Durante? ¿Después?
Sí, digamos que hay un periodo después de la cena, después de limpiar los platos, en que tengo un ratito antes de irme a la cama y ahí dedico a sacar mis apuntes y trabajarlo. De hecho, ahora mismo estoy con Clojure, que creo que lo he dicho en algún otro episodio.
Sí.
Y muy orgulloso, aprendiendo programación funcional. Pero eso no quita que aprenda muchísimo de profesionales como tú o blogs de personas que admiro o que están haciendo algún software también, open source, que llame mucha atención, en algún meetup. Pero es lo que te he dicho al principio. Si,
tú eres un hombre de libros, de referencia.
En parte sí, pero es que tienes que llevarlo a la práctica.
Eso es lo que iba a decirte. Eso es lo que iba a decirte, que creo que es un círculo muy peligroso el entrar en la dinámica de ver muchos vídeos, leer muchos libros, escuchar muchos podcasts. Es una dinámica peligrosa porque sin práctica, sin esa disciplina de la práctica, de la repetición, de la absorción de esos conocimientos, de ponerlo en un proyecto, aunque sea un proyecto de juguete, pero para ti, creo que es lo que mucha gente, y yo me incluyo, cuidado, yo me incluyo muchas veces porque sí que caigo en esa trampa de intentar absorber y ver cosas, pero no practicarlas. Y yo creo que es el gran error que yo, por lo menos, cuando alguien me pregunta, intento inculcarle. No veas tantas cosas, practica mucho. Cuando practiques, y luego, por supuesto, cuando absorbas los conocimientos, yo también soy hombre de libros, me gustan más los libros que otros formatos, y reconozco que cuando practicas de verdad lo que ponen los libros, por eso me gustan mucho los libros que siempre tienen ejercicios propuestos, siempre tienen esa dinámica que te va impulsando a practicar. Creo que ahí está la clave.
¿Y qué hace Javier Archeni para aprender?
A mí me gusta mucho, ya te digo. Por supuesto, los libros. Enamorado de los libros. Como primer recurso, con diferencia. También me gusta mucho... De vídeos soy poco. De vídeos soy bastante poco. En las plataformas de e-learning, algunas me producen somnolencia profunda, ¿sabes? Entonces... Y además, ¿sabes qué pasa? Y hay que reconocer también ese factor. Mucho material está en inglés. No es tu idioma nativo. Por mucho que lo entiendas y lo quieras absorber, no es lo mismo. Eso es una cuestión... Quizá con los libros no pasa tanto, pero cuando tú estás escuchando algo en inglés, una charla, una clase, no absorbes. Por tanto, tu capacidad de retención y atención es menor. Entonces, intento escuchar vídeos que estén fundamentalmente en español, que los hay buenos, porque los aprovecho más. Al igual que hay muy buenos recursos en inglés, te digo que me gusta más el español porque lo absorbo mejor. Las newsletters también me gustan mucho. El mundo del newsletter siempre he considerado que es muy útil.
Y además estamos en la de oro, ¿eh? Al menos hay una calidad brutal.
Sí. Y si encuentras newsletters que tengan ese punto de análisis, lo que no me gustan son las newsletters que lanzan titulares. Porque para eso tenemos el Twitter, ¿no? Mm. Que también es una gran herramienta para estar al día, especialmente cuando te creas listas. Pero el Twitter es muy intensivo en tiempo. Creo que, por eso te decía que los libros me gustan, las newsletters me gustan mucho, los vídeos no tanto. Practicar, por supuesto, siempre que puedo, me hago la disciplina de practicar. Hablar con compañeros también me parece una gran, gran forma de aprender. Ver el trabajo de los demás es una gran forma de aprender, también creo que es muy positiva. En los meetup, lo que pasa es que los meetup siempre es difícil. En los meetup, creo que los meetup muchas veces caen en el error de reproducir lo que puede aparecer en un vídeo. ¿Me explico? Los podcasts también es una gran forma de aprender. Pero los podcasts quizá no están orientados al aprendizaje, sino más bien a escuchar experiencias.
Exacto, está muy escueto, sobre todo a la hora de transmitir información. Sí. No puedes poner códigos, no puedes escuchar entrevistas.
Vale mucho para el tema de experiencias personales, de relatos quizá muy, muy por encima, pero aprender por un podcast, especialmente es cosa de tecnología, es complicado. Eso...
Salvo este. Este se aprende un montón.
No, pero esto no es tecnología. Este podemos decir que es un podcast más generalista. Aquí tocamos un poco de todo.
Está ahí.
No enseñamos a nadie a utilizar un lenguaje de programación ni nada de eso, porque eso es impráctico.
Porque no me dejas tampoco. Pero...
y esas son mis formas de... Sí. Yo intento ponerme al día en esa dinámica. Eso es lo que más o menos considero que me sale bien. Poniendo, como te decía, en el primer peldaño el mundo de los libros. Considero que... Pero... Y si puede ser físico.
Estoy de acuerdo contigo. Sí, el tema del PDF...
Se absorbe mejor.
Sí, sobre todo porque te lo puedes llevar. O sea, te puedes ir por el metro, lo que sea, consumiéndolo.
Y otro punto que queríamos discutir en el episodio es, creo que ya hemos hablado de esto, ¿es de verdad necesario intentar aprender o aplicar las últimas tecnologías a tu trabajo?
¿Empiezo yo?
Sí.
Pues mira, yo tengo estoy encontrado, ¿no?, en esta situación, porque es verdad que yo pienso que no, que te puedes parar un año, es posible, y empezar a mejorar, a depurar, a perfilar cómo vas a ser, tu profesión, pero es verdad que es que hay mucha tentación. Hay mucha newsletter, como has comentado antes, mucho blog. Cuando miro Hacker News se me cae la baba, ¿no?, viendo cómo van saliendo nuevas plataformas, tecnologías, lenguajes. Es diario, o sea, tienes mucho ruido alrededor. Piensas de que lo que hemos hablado antes, el miedo de me estoy quedando atrás, luego no voy a poder trabajar con otros compañeros. Y te das cuenta que muchas veces estás muy por encima de otros profesionales cuando estás trabajando. Hace muy poquito estuve hablando con un administrador de sistemas que te lo estuve comentando, que no sabía que era Amazon.
Amazon Web Services.
Exacto, el AWS. O no sabía, yo qué sé, cómo montar ciertos elementos. O otros compañeros programadores que no saben utilizar un framework de JavaScript. Cuando damos por hecho que cualquier front debe conocerlo, ¿no? Yo lo hacen con JavaScript vainilla, plano, y le van bien. Y además son posiblemente mejores programadores que yo. Uno de los problemas, ¿no?, que siempre hemos estado hablando de un framework, ¿te ayuda, te hace productivo o te hace tonto?
Es que hay un matiz ahí, fíjate, hay un matiz importante. Y yo, es una cosa que ya he detectado bastante. Hay mucho tutorial en internet que está dirigido a todas las personas que no se han tomado la molestia de leerse el puñetero libro. Porque tú coges un libro, te lo digo por ejemplo con... Yo el otro día estaba viendo un libro que está muy, muy, muy bien, que es de Nicolás Zacas, el famoso desarrollador este de Yahoo, que hasta fastidia al hombre, pero a ver si se ha recuperado, ha pasado una enfermedad grave. Y este libro que es Understanding JavaScript 6, ¿no? JavaScript 6.
Sí.
Y empiezas a coger ese libro y te das cuenta de que este tío te cuenta en unos cuantos capítulos todo lo que tienes que saber de JavaScript 6, de JavaScript 6, por así decirlo. Y gran parte de los tutoriales que hay por ahí, que hay muchos, es verdad, redundan en lo mismo. Y te cuentan las mismas historias. Y piensas, si yo hubiera cogido, con que coja un buen libro de JavaScript con los básicos, o te pongo el ejemplo de Vue, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El Vue. Mucha gente empieza a ver Vue, pero no sabe los fundamentos de Vue. ¿Por qué utilizar Vue? Uh-huh. Entonces empiezas a ver tutoriales de Vue y empiezas a ver vídeos de Vue, pero al no tener el conocimiento básico de cómo funciona Vue o lo que intenta hacer Vue por debajo, te pierdes un montón de cosas. Entonces caes siempre en la rutina esa de un nuevo artículo, un nuevo tutorial, cuando no hay valor realmente detrás de todo eso. Pensemos que es lógico, no tiene por qué haber gran valor en todo lo que hay en Internet, pero yo he detectado eso. Y me daba cuenta cuando leía tranquilamente ese libro y luego veía algún artículo a los días o las semanas y pensaba, pues ha quedado claro en tres páginas de este tío. O sea, en tres páginas de ese libro te soluciona 100 artículos que hay por Internet. Y eso es muy interesante, ¿eh? Creo [S2] Sí. [S1] Que las buenas fuentes siempre van a ser buenas. Lo único que vivimos en un mundo en el que hay demasiada información y es muy difícil discernir entre la buena información o la mala información, sino que ya la hemos hablado alguna vez, demasiada información. Lo más complicado hoy en día es quedarte con la buena.
Tal vez el problema sea que ciertos artículos son demasiado cortos. Entonces, se dan una parte muy pequeña, como tú estás comentando, que posiblemente esa misma persona ha leído el mismo libro o el mismo artículo y se ha quedado con algo muy pequeño. ¿Por qué? Porque quiere tener más visitas en el blog, porque él también tiene como una dependencia disecando artículos cada semana o uno cada día.
Sí.
De hecho, hay un blog que es bastante bueno, los artículos que saca, pero últimamente, no quiero decir el nombre, ha empezado a...
¿No será el tuyo?
No, el mío al revés. El mío está cada día mejor. Sino que ha empezado a reducir porque tiene como esa necesidad de que tiene que estar en mucho.
Ya. Yeah.
Mucho para que haya muchas interacciones.
Exacto.
Pero esos grandes artículos es lo que tú de verdad te lees tranquilamente. Ya no hemos perdido la esencia de lo que estuvimos hablando el otro día del el artículo este que habla sobre lo difícil que es financiar el software libre.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo te llevó a ti leerlo?
10 minutos, ¿no? 7 minutos.
Bueno, me costó casi media hora.
10 minutos, 10 minutos. 10 minutos.
Bueno, 10 tirando media. Un artículo de esa longitud nadie se lo lee. Tú lees máximo 9 minutos y dices, ¡buf! Me voy a otro.
Pero también está en relación con lo que te comentaba, que si tú te tomas la molestia de leer esas cosas, seamos sinceros, nos cuesta más leer en inglés. Entonces, tienes que tu lectura es más lenta.
Sí, yo soy más lento.
Eso es más lento, es lógico. Aquí nadie... A ver, aquí somos españoles y hablamos en español y nos cuestan los segundos idiomas, nos cuestan.
Sí, ese matiz tenía que haberlo metido, pero sí que es verdad.
Sí, o sea, cuando tú ves un artículo largo en español cuesta, pero un artículo largo en inglés cuesta más. Las cosas son así y punto. Entonces, la cuestión con los artículos es que le pasa como a los libros. Hay libros buenos y libros malos. Porque un libro hable de una cosa que te gusta a ti no significa que sea bueno. Puede ser infumable. Las fuentes, habrá siempre fuentes buenas y fuentes malas. A mí me llamaba la atención eso precisamente. Y con el tema de JavaScript, pues algo tan básico como el hosting de las variables. Y te lo explicaba este hombre y leía la explicación y me quedó claro enseguida. Y luego igual te cuentan esa misma historia del hosting de las variables o del scope de las variables, y te intentan comentar dando vueltas, historias, cuando realmente, bien explicado, son tres páginas. Y ya está, y tres páginas. Y nunca mejor dicho, y pasas páginas. La historia está que yo cuando hablábamos de este episodio, justamente me encontré en una newsletter que es súper, súper recomendable, que es de un tío que se llama Owen Williams, que se llama Charge. Que él tiene también un podcast, por cierto, de bastante éxito. Y este tío lo hace muy bien porque él se ha dedicado a montar negocios en Internet, pero él vive básicamente de las suscripciones a su newsletter, que es una newsletter de pago. Una newsletter de pago.
¿En serio? ¿Se puede vivir de eso?
Mira que será difícil. Sí, sí, porque si eres bueno y eres americano...
Ahí está la clave, si eres tu público.
Si eres bueno y eres español, no. Pero si eres bueno en inglés, escribes en inglés, hay más mercado. Pues hay un artículo muy bueno que pondremos en las notas que precisamente venía a defender esta historia que estábamos contando. De que si es necesario esa última librería framework de JavaScript, si es de verdad necesario. Y él defendía que no. Y su argumento es que muchas veces hacemos muy complejos los proyectos, intentamos aplicar herramientas muy complejas, muy nuevas, y perdemos de vista tu proyecto, la implantación. Al perder de vista la implantación, estamos matando las ideas, nos metemos demasiado en la parte técnica y no defendemos la parte más de negocio, de clientes, de que tu solución sea adaptada. Y él defendía esa parte. Ese artículo está francamente bien. Todo lo que hace ese tío está muy bien, Owen Williams. Pero ese artículo lo ponemos en las notas porque merece la pena leérselo, ¿eh? Aunque esté en inglés.
Pues tomo nota porque parece muy interesante.
Bueno, la verdad es que el tema es muy interesante, ¿eh? Da para mucho. Esperamos que alguno de vosotros nos deje algún comentario y con alguna experiencia.
Por supuesto, y comentarnos las formas que tenéis vosotros de aprender.
También, sí. No creo que tampoco hay tantas, y creo que se parecerán bastante a la que hemos hablado. Sí que es cierto que no he mencionado una muy importante.
YouTube.
Esa está en los vídeos. Una que hace referencia también mucho a tu trabajo. A enseñar.
Hombre, la docencia, bueno, física, ¿no?
Pero cuando tú le enseñas algo a un compañero o a alguien que no tiene nada, bueno, cualquier persona, todo el mundo sabe que cuando tú enseñas algo, eso lo reafirma.
Es, no quiero poner categorías, pero digamos que es un punto y aparte, o sea, es otro nivel.
Sí, otro nivel.
Cuando tú tienes un proyector, tienes una persona con cierta experiencia, tú vas a dedicar 2-3 horas diarias a tomar apuntes y hacer prácticas con esa persona. No creo que sea un mejor camino. Tal vez estoy defendiendo demasiado.
No, es cierto. Cualquier persona que hemos dado alguna pequeña formación, algo, es cuando de verdad hemos absorbido. Claro. Ponerte delante de alguien en un auditorio o con una persona, da igual, y enseñarle, demuestra que de verdad sabes algo y refuerzas completamente todo lo que has aprendido. Ahí es cuando demuestras y sabes algo.
Pero también hace falta humildad. Me he encontrado más de una persona que ya tiene ciertos conocimientos de programación o, bueno, ya sabe diseñar y tiene una forma muy particular de hacer las cosas y no permite que haya cabida para que otros conocimientos nuevos vengan. En otras palabras, si tú te vas a meter un curso, primero hay que desaprender y luego hay que empezar a consumir, ¿no?, toda esa información. Entonces, yo creo que también va muy relacionado con el carácter, como tú decías. Habrá gente mucho más autodidacta que prefiera un libro, como tal vez es nuestro caso, una meetup o yo qué sé, o un blog, y habrá otra que tenga cierta dependencia, cierta inseguridad en sí mismo y necesite que alguien le resuelva las dudas y esté ahí delante.
Sí, la parte del mentoring, que es una de las cuestiones que también yo tenía apuntadas, va en relación a esto. Cuando tú haces de mentor de alguien, también es bueno para que tú también vayas recopilando y reciclándote en todo lo que has aprendido y hagas tabla rasa. Por eso decía que el tema de es una gran forma de aprender, enseñar. Por supuesto, cuando tengas ya una experiencia y un nivel, no vas a cogerte 2 capítulos de un libro, vas a enseñar a nadie.
Tal vez la clave está en el equilibrio. Siempre se ha dicho que escribir un blog te enseña mucho. Te enseña porque tienes que como volver a la base cuando tú ya no quieres. Ciertos conceptos, cuando tienes, si eres capaz de explicar algo, es que lo has entendido. Y no pasa nada de que te dejen un comentario comentando diciéndote de que te has equivocado. También aprendes, ¿no? Es un proceso. Nadie sabe nada al 100%. Entonces tenemos un camino que es constante, como el objetivo de este episodio. Entonces el profesor gana, aprende de los alumnos y los alumnos obviamente se alimentan de esa experiencia. Claro. Es un win-to-win.
Claro. Por eso es una gran práctica para aprender, dar alguna clase, dar alguna charla, tener un podcast, tener un blog, como tú dices. Es una gran materia complementaria para poder afianzar los conocimientos. Oye, bien apuntado, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, la segunda parte que tenemos, radar, ¿no? ¿Tenemos enlacitos?
Sí, yo tengo 2 y tú creo que también, ¿no?
Yo tengo 2.
Pues, por favor.
¿Empiezo yo?
Va.
Bueno, pues el primer recurso es uno que me ha gustado mucho, porque esto es un programa ético, sostenible, ecológico, y se llama ethical.net. Y esa es una página que básicamente comparte recursos y comparte información relacionada con cómo ser más éticos en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Y tiene una parte que es, en el apartado de recursos, tiene una gran colección de recursos, de alternativas, mejor dicho, a productos o software que es ético en su raíz. Igual tenemos para navegadores, y has entrado.
Estoy viendo que pone posteo, por ejemplo, un correo a 1 euro al mes, que utiliza energía 100% renovable.
Exactamente, proyectos que tienen un componente social, un componente más allá de generar dinero. Uh-huh. Y está muy bien, me ha gustado porque lo repasas, tienen desde redes sociales.
Firefox, Tor, Brave, DuckDuckGo.
Sí, recursos que por sí solos formarían parte de cualquier sección como esta de radar, podríamos, pero ahí están compilados. Me parece un recurso interesante, me topé el otro día con él y digo, mira, esto lo puedo añadir en la parte de radar. Y como segundo recurso, pues tengo una librería JavaScript de animación que se llama, es bastante potente, que se llama anime.js. Es una librería muy currada para hacer un montón. Es como esta librería, ¿cómo se llama?
¿El Animate CSS?
No, esta más compleja. Es como esta librería JavaScript.
¿Machi CSS?
No me acuerdo.
Problematic, vale.
Es una librería pura en JavaScript, con lo que tienes un control completo sobre los elementos del DOM, del CSS, tiene también la capacidad de hacer animaciones sobre SVG, y hace auténticas maravillas. Para cuando quieras un proyecto con animaciones, como me comentabas antes, por cierto, anime.js. Y esos son los dos recursos que te dejo. Vale, eso, y aparte de la newsletter de Owen Williams,
hombre,
la de Charge.
Ese es un pedazo de recurso. Pues mira, voy a coger anime.js y lo voy a guardar en mi raindrop.io.
¿Qué es eso?
Pues eso es mi primer enlace dentro del radar. Un servicio que va a ayudar a todas esas personas que tienen abandonado a su Pocket, almacenando ahí sin control alguno. Sirve para tener un marcador online o para sincronizar entre tus dispositivos una serie de marcadores de favoritos.
¿Tú sabes que el fondo del mar está lleno de marcadores? Aparte de plástico, está lleno de marcadores de gente que deja...
dejaremos enlace. Pues este servicio, que además es muy económico, ya que es gratis, y segundo, el plan premium es muy económico, te permite, pues a través de una extensión del Firefox o a través del móvil, poder guardarte enlaces. Guardar el enlace, que no el contenido, no es un sustituto.
Muy chulo, sí.
Y además a mí me ha servido, pues, las típicas páginas que estás visitando o alguna cosa importante que quieres guardártelo, pero no vas a leerlo, como si fuera el Pocket.
Sí, sí.
Por cierto,
aparte, la interfaz súper cuidada, súper limpia.
Sí, minimalista.
Muy chula. Las extensiones están disponibles para varios navegadores, ¿no?
Está para Firefox, para Chrome, tienes también...
Ah, sí, 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 verdad. Sí, 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 sí.
No, sí, está
Opera también, muy bien.
Lo tiene todo.
Está fenomenal. Y esto tiene un modelo... Tiene un modelo de pricing gratuito.
Exacto. Uh-huh. Y luego tiene la versión premium, que no sé si es $1 o $2, el cual te permite, pues, buscar enlaces duplicados, que se han roto. Te permite también hacer categorías, pero eso en la parte free. Y además integrarlo con IFTTT.
Ah, vale.
Vamos.
Pero la versión gratuita ya te deja cosas ilimitadas, ¿eh?
Ya, es una barbaridad.
Está francamente bien.
Sí, sí. Además, se nota que le han trabajado bastante. O sea, no es un software hecho por un aficionado que se haya quedado ahí en el limbo.
Es súper chulo. Me gusta mucho.
Me alegro que te guste. Espero que tu Pocket también lo agradezca en un futuro. Y el último recurso es de Cloudflare. Ellos lo llaman VPN portátil, o lo que sería, en este caso, una DNS, la cual redirige todo tu tráfico a servidores de Cloudflare. ¿Qué consigues con ello? Pues tener un VPN gratuito sin tener que instalarte muchas complicaciones en tu móvil, en tu ordenador, simplemente cambiando. Ellos tienen una aplicación propia, la cual ya te hace el cambio o lo configuras tú manualmente. Uh-huh. Sería muy parecido a, como me estuvieses comentando, como el 8888 de
sí, los DNS de Google.
Exacto. Uh-huh. Pues básicamente lo mismo, pero orientado a que todo tu tráfico, pues, se redireccione y tengas una conexión segura.
Sí, es poner tú, cambiar los DNS del router.
Eso es.
Lo pasas al... También entiendo que hay una parte de rapidez, porque cuando tú cambias los DNS del...
Sí, exacto, para... un poquito lento. Además, muchas veces tú con un DNS de pago, bueno, sí, a ti te pasará igual que a mí, te conectas a uno, el más cercano a tu casa o al país donde estés viajando. Entonces, claro, como va todo el tráfico por ahí, pues también se nota a veces una pérdida de conexión. Pero con esto, teóricamente, tampoco me he puesto a probarlo muy a fondo, debería ir, vamos, como la seda.
Sí, es la parte esa de te garantizan privacidad. Eso cosa es. Que cuando uno se pone los DNS de Google, pues está haciendo un cambio de conveniencia entre velocidad con de capto el tráfico.
Claro, hay un sacrificio. Eso pasa a toda la gente que intenta tener su conexión segura, ¿no? Pierdes la velocidad de bajada, es la misma de subida. No tiene... Pero bueno...
Sí. Eso hubo una polémica muy fuerte en Estados Unidos con el tema este de que los proveedores de internet, los ISP, podían estaban facultados para poder vender los datos de tu tráfico. La ley norteamericana les confería ese derecho de poder utilizar esos datos de navegación para poder comerciar con ellos. Hubo una polémica bastante fuerte en Estados Unidos. No sé cómo quedó aquello. Es que y esto aquí, la verdad es que en España, pues como tenemos las leyes europeas que se están poniendo duras, pero no es menos cierto que los grandes operadores de internet manejan todo el tráfico de todo el mundo, vamos. Pensaba, por ejemplo, Movistar, Vodafone, Jazztel, toda esa gente, los datos que almacenan de tráfico web. Es espectacular.
Claro, la gente no es consciente de que tú cuando te conectas a una página web tienes que pasar por un router. Ese router pertenece a una compañía. Claro. Luego pasas por quien tengas que pasar y toda esa información pues que va dejando rastro. Lo ideal es siempre contratar, o al menos como tú, Javier y yo tenemos, un VPN...
El PIA,
exacto. Private
Internet Access.
Exacto. Que te deja conectarte desde otro ordenador, teóricamente un servidor que es seguro, está aislado, y el tráfico al pasar por ahí, pues tú nunca dejas rastro. Eso sí, tiene la inconveniencia, pues eso, que la geolocalización te dice que estás en otro sitio o que mengua un poco la
velocidad. Y que ha subido de precio.
Sí, pero yo me he acogido a tiempo y lo tengo un par de años más al mismo precio.
Has hecho un early bird, ¿no?
Sí. ¿Tú qué? ¿Lo has hecho?
No, todavía no.
Se te acaba el tiempo, ¿eh?
Ya, pero no sé si renovaré y me cambio, ¿eh? Que yo soy muy... Para eso pues no tengo piedad.
Club Faith, tienes ahí.
Bueno, pues todo esto ha sido lo que ha dado de sí el episodio número 98.
Ah, está muy guay.
Muchísimas gracias a todos por escucharlo. Recordaros que estaremos encantados de recibir comentarios o valoraciones a este episodio. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web republicaweb.es y también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter y estamos en un canal de Telegram. Tenemos canal de Telegram, por ahí no podéis contactarnos, pero sí que podéis seguirnos, por lo menos lo que son las actualizaciones del podcast. Y como siempre, agradecer a la Escuela de Diseño y Artes Digitales y de CREA en Valencia su colaboración para poder grabar este podcast en sus instalaciones. Nada más, con esto os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 9-9. El 9-9, ya casi limando. Que por cierto, será el 9-9, pero será el 100 realmente, porque sí, empieza el 0. Por tanto, ese es el episodio 100, aunque no sea de 3 dígitos, pero será el 100.
Cualquier programador que nos escuche entenderá por qué es eso. No dejéis de aprender y portaos bien.
De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Bye.
Adiós.